Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Esto sigue siendo Onda Madrid. Nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y Carlos Honorato sigue muy pendiente del reto de agudeza visual de hoy, que tiene como protagonista a Rafael.
¡Rafael! ¿Cómo canto de bien, Rafael? Yo soy aquel.
Bueno, sí.
Podría dar el pego.
¿Tienes voz para hacerlo? Sí, pero sí, sí.
Solo un poco.
Uno de los hombres más imitados, yo creo, del mundo. ¿Eh? O sea,
y sobre todo gestualmente, porque todo el mundo conoce eso de desenroscar la bombilla.
Bueno, y que canta un pelín engolado.
Un poquito, sí. ¿No? Ah. No sé, redicho, ¿no?
Pasticha, qué dolor hay en el mundo.
¿Del nuevo disco?
No, del nuevo disco. Es que
vale.
Ceballos no ha actualizado todavía.
Ya, se ha quedado ahí colgado con lo de siempre.
¿No? Tiene la discoteca antigua. Y es que como hoy se prevé que aterrice el marciano del planeta R, no hay que tener los ordenadores muy actualizados, porque si no nos desmonta todo.
Bueno, también es verdad. Bueno, ¿cómo llevamos el reto?
Muy bien, ya hay votos para la opción A.
Bueno.
No sé si es que alguien ha pensado, a ver si nos la está colando por la escuadra este.
Pues seguramente, porque hoy el reto consiste en averiguar de tres firmas diferentes cuál es la auténtica de Rafael.
Claro, tú eres coleccionista de autógrafos y cómo puedes presumir de tener la firma auténtica de Rafael.
La gente sigue coleccionando autógrafos.
Sí, 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 sí. Sí, de hecho se piden muchos autógrafos.
Sí, se siguen pidiendo.
En la alfombra roja y todo esto se piden autógrafos. ¿Mm? Y ahora está la variante pesada, que es la de hazte una foto.
Ya.
Un selfie.
¿Para qué?
Que esa está peor.
Pregunto yo, ¿para qué?
Para luego decirle a la familia, mira, he estado con Rafael, mira qué foto me he hecho con Rafael.
Pues bueno, tampoco, en fin, bueno,
Son gentes que les da por estas cosas. Bueno, pues lo de las firmas, ¿cuál es? La A, la que es como una especie de boruño, la B, que parece que pone una P y una H.
Bueno.
Rafael. Pero es que a lo mejor hay otros Rafaeles que ponen PH, ojo, ¿eh? Y luego otra que es Rafael así como muy informal, como muy artístico. La C. Te digo que hay empate entre la B y la C. Sigue habiendo empate. El 37% cada uno. Han bajado el porcentaje. Y la opción A tiene el 25%.
Bueno, va subiendo así, la
así.
Opción A.
Y estaba leyendo aquí los comentarios que hacían en Facebook, que sabéis que estamos en el reto OM también en Facebook. Dice José Luis, hombre, escribiendo con PH, yo diría que es la B.
Bueno.
Abrazos y besos para el equipo.
Gracias.
Esto es lo que dice José Luis, ¿eh?
Bueno,
la opinión
aquí
de José
cada
Luis,
uno opina lo que quiere.
Porque, claro, está Concepción Martínez, dice, buenos días, equipo, yo creo que es la C.
Bueno, también, bueno, aquí por creer, claro.
Que sí, que sí. Y Rubén Pons dice, buenos días, la A.
Ah, bueno, rotundo.
La A.
Bueno... Pues,
para que veáis gustos, colores.
Desde luego que sí. Arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, el reto OM, cuenta de Facebook.
Eso
en cualquiera de las dos está nuestro reto de hoy, que consiste en saber de tres firmas diferentes cuál es la auténtica, cuál es la que utiliza el cantante Rafael para, pues para firmar sus
para
cosas.
Firmar. 45
claro
minutos, la solución.
A la 1:05 en punto. No te vayas muy
lejos. No me voy. Sí.
Venga, quédate. Los diseños de Lorenzo Caprile han vestido algunos de los momentos más icónicos protagonizados por mujeres de la realeza, de la aristocracia, del cine y no solamente en nuestro país, también fuera de nuestras fronteras. Él es historia, forma parte ya de la historia de la moda y mereció una exposición tan completa como la que se ha inaugurado en la sala Canal de Isabel II de Madrid. Se titula Caprile barra Lorenzo y cuenta con 120 piezas que podemos disfrutar gracias a la generosidad de muchas clientas que han cedido sus vestidos, sus trajes, sus creaciones para esta exposición, de la que es uno de sus comisarios, José Luis Masso. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, Lorenzo Caprile, decíamos, se merecía ya un homenaje, porque es verdad que forma parte, a pesar de que ahí sigue, pero forma parte de la historia de la moda de nuestro país.
Bueno, bueno, claro, claro. Es decir, hay piezas icónicas de Lorenzo que todo el mundo recuerda. Ya no solo que sean icónicas, sino que casi marcan efemérides. La gente habla hace 10 años del traje de su majestad, Doña Leticia. Es decir, sí, es un referente de la moda en Madrid, en España, por supuesto.
30 años que lleva Caprile con sus creaciones, que supongo que pasarán por diferentes etapas, como ocurre con todos los artistas, ¿no? Habrá etapas donde ha tenido unas influencias y otras donde ha tenido otras diferentes.
Bueno, las influencias de Lorenzo son infinitas, como infinito es todo su desarrollo. Pese a que en esos 30 años habrán salido unas 8.000 piezas, contabilizamos un día con él, no todas contadas, pero se presumió que 8.000 piezas salían. Efectivamente, no todos son grandes trajes de novia espectaculares, hay vestidos más sencillos, pero 8.000 piezas. Y si sus inspiraciones han sido muchísimas, siguen siendo, lo mezcla absolutamente todo. Piensa una cosa en su taller, conviven al mismo tiempo la creación de un traje para su majestad la reina Doña Leticia, como un traje para teatro, o una boda para una mujer desconocida o una novia desconocida en cualquier provincia de España, o para el ballet. Todo eso convive en su taller al mismo tiempo, con lo cual su cabeza es una locura.
Desde luego que sí. José Luis, vamos a ver efectivamente en esa exposición, fíjate, 120 piezas, dan para mucho, y vamos a ver algunas muy icónicas, mencionabas tú alguna, este vestido rojo de la reina Leticia cuando todavía no era reina. ¿Ha sido difícil conseguir que diferentes clientes? Eso lleva un trabajazo increíble, ponerse en contacto con los diferentes personas que tienen vestidos y creaciones, en este caso de Lorenzo Caprile, para pedirles que las cedan para la exposición.
Efectivamente, bueno, ha sido un trabajo tan grande que no lo he comisariado yo solo, somos dos comisarios, yo y Eloy Martínez de la Pera, sin el cual hubiera sido imposible realizar esta exposición, porque hay más de 89 o más de 90 prestadoras y prestadores, porque no solamente hay clientes, sino también hay clientes, el maestro Pepín Liria, Enrique Ponce, ha hecho para tantas gentes, pero sí ha sido complicado, porque normalmente una exposición, bueno, no pasa de 10 prestadores. Pero en este caso, seleccionar las piezas, sentarse con Lorenzo es una locura, porque todo quiere por exponerlo, todo le parece maravilloso, a todo le une un lazo emocional. Entonces, Eloy y yo hemos tenido que amigablemente consensuar con él 120 piezas.
Claro. Oye, en cuanto al título de la exposición, lo de Caprile barra Lorenzo, ¿tiene alguna explicación o...?
Por supuesto, es uno de los de las cosas más importantes que hay en la exposición y me alegra mucho que lo notéis. Que nosotros lo que queremos hacer es separar al personaje público que es Caprile y que todo el mundo conoce y que en la exposición además se ve con unas letras serif muy, muy historiadas al principio, de la persona, que es Lorenzo. Porque conviven juntos pero son muy distintos. Hay muchos más Lorenzos dentro de Caprile que Capriles dentro de Lorenzo.
Bueno, fíjate que decíamos que Lorenzo, aquí le tenemos un cariño muy, muy especial.
Lo sé, me consta.
Bueno, ha hecho piezas, eso, pues para personas que tienen que ver con la realeza y luego piezas que tienen que ver, por ejemplo, con el cine. Tenemos unas cuantas en esta exposición. No es fácil, no es fácil. Hacer un vestido para una actriz en un papel determinado en una película que hacer un traje de novia, pues no sé, para alguien de la aristocracia, ¿no?
Bueno, él cuenta una cosa, Eli, que además la repito yo y además me parece estupendo, que él hace trajes para contar historias. En unos casos es un guión de cine, como trajes que tenemos de Penélope Cruz para la película Manolete, o otras veces es un traje de novia donde la protagonista de esa historia es la novia, donde los actores secundarios son los invitados y donde la coprotagonista podría ser la madrina o el novio. Entonces siempre quiere contar algo con las piezas que crea. Por eso él lo dice, cuando yo me pongo a hacer un vestido para una gala, para una boda nupcial de la realeza europea o una obra de teatro, dice, el principio es el mismo, contar algo con él. De hecho, él se reúne con la clienta o con el cliente, se sienta y habla y le pregunta un montón de cosas para saber cómo le gustaría ir, quién va a ir, dónde va a ser la boda, quiénes van a ir a la boda, un montón de cosas para contar una historia, no simplemente para realizar un vestido.
Oye, José Luis, montar la escenografía de una exposición de estas características, hombre, también tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, mira, la Sala Canal de Isabel II es una sala peculiar. Pero en el mismo momento que tanto Eloy como yo entramos en la sala, lo primero que hicimos fue respirar hondo, observarla y decir, vale, perfecto, es la sala perfecta que tenemos para hacer la exposición. Y así lo hemos visto desde el principio. Hemos ido a favor de esa sala, de ese depósito de agua maravilloso que tiene la Comunidad de Madrid en el centro, en la calle Santa Engracia, para dialogar con ella, es decir, para que vaya siempre a favor. Ha habido un equipo, por supuesto, de museografía, la empresa Fluxos, encabezada por Víctor y con un grandísimo arquitecto que es Mauro Coll, que ha sabido entender perfectamente qué queríamos contar Eloy y yo, y que han sabido entender perfectamente a Lorenzo para crear esta especie de escenografía teatral que en el fondo convive en la cabeza de Lorenzo, por la cual podrá avanzar el público y meterse desde el corazón de Lorenzo, que está en la planta de abajo, hasta su cabeza, que está en la cuba final de la cuarta planta del depósito de aguas.
Bueno, ya decíamos, José Luis, lo recuerdo también a todos los oyentes, hombre, que Lorenzo Caprile ha hecho trajes muy icónicos, muy muy llamativos. Yo creo que todos recordamos el vestido de boda de la infanta Cristina, por ejemplo, o de nuevo el vestido rojo de la actual reina de España. Ha hecho diseños para Penélope Cruz, para Margot Robbie, para Silvia Abascal, para Emma Suárez. ¿Alguna de ellas, de todas ellas, de todas las mujeres que han cedido los vestidos, se han pasado ya por la exposición?
Pues a ver, mira, de las que has nombrado, todavía no se ha pasado ninguna.
Vaya por Dios, hombre.
Sí, por eso no.
¿A qué están esperando?
Pero bueno, pero se ha pasado otra gente que se sorprende mucho al ver su traje. Que se sorprende mucho, que se emociona mucho cuando ve su traje, que se da la vuelta y algunas recuerdan veintitantos años después su boda de golpe cuando ven el traje. O Cristina Jongejole, que estuvo el otro día en la inauguración previa de la exposición y vio el traje, se quedó quieta y dijo, claro, yo recuerdo todos los invitados que pasaron por esta boda. Victoria López de Quesada, que se ha casado recientemente, recuerdan absolutamente todo. Bueno, mira, de Victoria López de Quesada hay un momento muy curioso en la exposición y es que está el traje de su madre, que también lo hizo Lorenzo, Cristina de Su Alteza Real, Cristina de Borbón, dos Sicilias, pero también está el traje de los pajes del cortejo de la boda de Doña Leticia, del cual Victoria fue la niña que protagonizó la famosa patada de Froilán.
Mira.
Tenemos el traje de Froilán, el traje de Victoria cuando fue niña y el traje que culmina al final de ella que se ha casado hace después de este verano.
Bueno, todos perfectamente conservados. Me imagino que la gente que tiene en su poder una creación de Lorenzo la cuidará, pues eso, como lo que es una obra de arte.
Sí, nos han llegado maravillosamente y agradezco absolutamente a todos los prestadoras y prestadores que nos lo han, porque no nos han puesto ni medio impedimento, partiendo por supuesto primero desde la Casa Real, que nos ha cedido 8 piezas maravillosas y no ha puesto ni medio impedimento en facilitarnos el préstamo de esas piezas, como a las prestadoras privadas, que en cuanto decías el nombre de Lorenzo, es para una exposición retrospectiva de Lorenzo Caprile, inmediatamente decían ellas, lo llevo al tinte para que lo planchen, lo llevo... Y nos lo han traído hasta personalmente a veces.
Bueno, claro, hay que cuidarlos. ¡Hombre! Mucho. Hay que devolverlos en el mismo estado o mejor. O sea, de ahí no podemos bajar. Bueno, ¿hasta cuándo podemos disfrutar de esta exposición?
Pues mira, la Comunidad de Madrid ha tenido a bien hacer una exposición larguísima. Va a estar hasta el 30 de marzo.
Ah, fenomenal.
El 30 de marzo del año que viene.
Muy bien. Sí,
sí, estupendo. Sí. Bueno, pues todas las protagonistas tienen tiempo más que de sobra para pasarse y desde luego todos los oyentes de este programa debemos pasarnos por esta exposición porque realmente es una exposición preciosa. Lo vamos a disfrutar muchísimo, nos va a dar muchísima envidia ver esas creaciones maravillosas que todas tienen dueña o tienen dueño, en cualquier caso, y que hay que disfrutar hasta el 30 de marzo. Más que de sobra, Carlos, tenemos tú y yo tiempo de pasarnos por la sala canal de Isabel II aquí en Madrid.
Sí, Caprile, esperamos tanto a Carlos como a ti, Eli.
Caprile barra Lorenzo, una exposición que, repetimos, nadie se puede perder. José Luis Masó, uno de los comisarios, enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias, Eli y Carlos. Muchísimas gracias y además por acogernos en vuestro programa.
Ahí nos vemos, en la sala canal de Isabel II de
Madrid. Ahí os espero.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, de una exposición como es la de Lorenzo Caprile a un lugar que alberga muchas exposiciones, Matadero Madrid, que está de aniversario. Su edificio cumple 100 años. Fue diseñado por Luis Bellido a principios del siglo XX y se terminó de construir en octubre de 1924. Se realizó siguiendo el modelo de los mataderos berlineses de aquella época. Bueno, para conmemorar el centenario se van a realizar numerosas actividades que ahora mismo se acaban de presentar. ¿Y quién está en Matadero en esa presentación? claro. Gloria Talavera, Gloria.
Sí, Eli, un centenario que se va a hacer a lo grande. No es para menos, estamos hablando de un edificio que hoy es Centro de Cultura, pero que inició en 1924, ¿no? Bueno, una función muy diferente. José Luis Romo, que es el director artístico de este lugar, cuéntanos cómo surgió la idea de crear este espacio en 1924 al estilo, ¿no?, de esos mataderos berlineses.
Efectivamente, bueno, es obra de Luis Bellido, el arquitecto municipal, que viajó por toda Europa para intentar modernizar las infraestructuras que había en Madrid. Se necesitaba crear un centro mucho más salubre y que abasteciera de carne a una metrópoli ya bien grande como era Madrid en aquella época. Y 100 años después somos un centro cultural volcado en la creación contemporánea, y donde había unas naves de huello de animales, ahora hay conciertos, teatro, cine. Creo que es un buen cambio.
La arquitectura, desde luego, es muy llamativa y gusta mucho, yo creo, en general al ciudadano y al turista.
Sí, yo llevo poco más de un año como director de Matadero y en este tiempo he atendido a la primera dama de Paraguay, al ministro de Cultura de Colombia, a una delegación de Corea, y todos quedan maravillados no solo con la arquitectura primigenia, sino también con la rehabilitación que se hizo.
Porque, ¿qué naves había en su origen? Primero ese depósito de agua, ¿no?, para abastecer, que hoy todavía lo podemos ver.
Sí, ese depósito sigue en pie, yo creo que es uno de los sitios icónicos de Matadero. Pero además de este depósito estaban, pues bueno, naves de huello, la cámara frigorífica, el secadero de pieles y también establos para los animales y oficinas. Eso al final, cuando Luis Bellido lo construyó, dijo que era una pequeña ciudad productiva. Y eso te da escala de lo que significa Matadero.
Hablando del lugar de abastecimiento de agua, va a ser uno de los ejes principales de esta celebración. ¿Cómo se va a iluminar?
Bueno, pues tenemos la suerte de que Paco Ariza, que es un maestro de la luz, ha hecho montajes legendarios como Folies con Mario Gas, como La Tortuga de Darwin, nos ha regalado una iluminación especial para el centenario que va a estar del 24 de octubre durante todo ese fin de semana.
Como nave cero es lo que conocemos ahora, donde se hacen numerosas actividades, pero ahí estuvo la cámara frigorífica. En ese lugar también se han pensado en unas actividades muy concretas.
Sí, ahí va una exposición que recorre los 100 años de Matadero. Es una exposición comisariada y producida por tres elefantas, Delia Piccirelli, Martina Otranto y Cristina Ramos, que ya comisariaron el 400 aniversario de la Plaza Mayor. Son expertas en la memoria de Madrid. Y va a recorrer toda la historia de Matadero, desde los primeros planos hasta la actualidad, con fotos de maestros como Santos Lluvero, Alfonso, y extraídas también del archivo municipal.
Mesas redondas, cine, actividades para los más pequeños.
Sí, porque queremos estar muy cerca de las familias, queremos que los niños se acerquen a Matadero, y por eso hemos creado un mapa ilustrado por la artista Daniela Martagón, que tiene un montón de juegos para poder venir y descubrir Matadero en familia.
Las mesas redondas y ese ciclo también de cine.
Bueno, es que Matadero ha sido plató de rodaje para algunos de los grandes maestros del cine español, Trueba, Almodóvar, Carlos Saura, todos han rodado aquí en Matadero. Va a haber películas como La buena estrella, que viene a presentarla Antonio Resines, ganó el Goya por esta película, Los Golfos, Felices Pascuas de Bardem, bueno, y también El embrujo de Shanghái, que es muy curioso porque Matadero se transformó en Shanghái para esta película.
Volviendo a los orígenes, a 1924, estamos hablando de un Madrid muy diferente, ¿no? ¿Dónde estaba entonces ubicado este lugar? No sé si en las afueras, en el centro.
Bueno, es que la dehesa de Arganzuela era muy las afueras en aquella época. Ahora, cuando alguien me dice que Matadero está lejos, siempre respondo lo mismo. Oye, que desde la Puerta del Sol, en la línea 3, la amarilla, tardas 10 minutos, quizás un poquito más.
Y decíamos, se creó con ese estilo, ¿no? Neomudéjar, en el ladrillo, la mampostería en piedra y con decoraciones muy peculiares geométricas en cerámica. Es que se hizo realmente bonito.
Bueno, es que nadie, cuando viene alguien de fuera, nadie te puede decir que esto era un antiguo matadero. Parece más un palacio o algo de campo que un matadero. De hecho, todas esas decoraciones nos han servido para en el mapa de niños, que los niños jueguen a descubrir las cenefas, todas estas cosas.
Y tenemos que recordar que fue entre los años 2003 y 2007, ¿no?, cuando empezó esa revolución y ese cambio que surgió también por parte del ayuntamiento y desde luego que fue un acierto, ¿no?
Bueno, yo creo que la rehabilitación de Matadero y Madrid Río es uno de los grandes aciertos de Madrid en las últimas décadas. Cambió por completo el paisaje urbano y mejoró la vida de muchísima gente. O sea, creo que todo el barrio está feliz de tener aquí Matadero y de tener Madrid Río. Así que agradecimiento máximo para la Corporación de Álvarez del Manzano, que fue cuando empezó a fraguarse un poco esto, y de Alberto Ruiz Gallardón, que fue el que lo ejecutó. Desde luego nos dejó un legado magnífico.
Nave Cero, Cineteca, la Casa del Lector. No sé si quedan todavía naves por descubrir y que se podrán ir abriendo en el futuro.
Quedan naves por rehabilitar. Queda la nave 8, la nave 9 y la nave 15. Ya te comentaba antes que esto lo llamaron pequeña ciudad industrial. Desde el principio se comentó que esto iba a ir por fases. Y es una cosa de Matadero, que no es un proyecto cerrado, que es un proyecto abierto. O sea, que veremos qué más nos depara Matadero en el futuro.
José Luis Romo, pues muchísimas gracias por hacernos un hueco en esta presentación. Vienen días muy importantes para celebrar este centenario. Hemos dado algunas pinceladas, pero toda la programación se va a poder encontrar en la página web.
Efectivamente, ahí lo tenéis todo colgado. Empezamos el 24 de junio, el 24 de octubre con la inauguración de la exposición y está todo colgado para que la gente se anime.
Pues muchísimas gracias, José Luis Romo, decíamos, es el director de Matadero, que cumple 100 años porque se terminó de edificar este espacio tan amplio en octubre del año 1924. Ya decíamos que el pistoletazo de salida lo darán esas instalaciones lumínicas del depósito de agua elevado de la Plaza de Legazpi, que es muy visible y muy reconocible, y la inauguración de esa exposición Matadero 100 años. Seguro que nos vamos a encontrar con imágenes muy impactantes de esos animales que llegaban hasta el matadero, pero habrá también conciertos de disc jockeys y ya escuchabais que los más pequeños tendrán también protagonismo con el lanzamiento de un plano jugable de Matadero diseñado por unas artistas, bueno, que van a hacer que los niños se lo pasen, Eli, estupendamente.
Pues nada, nada, a disfrutar de este centenario de un edificio muy emblemático que es el edificio de Matadero. Oye, Carlos, que hoy viene Marcia, ¿no? El extraterrestre.
Errejoner.
Viene.
Me han dicho que sí.
Pero si no vino el lunes, yo ya creía que es que ya no iba a volver. Creía que nos habíamos librado de él.
Y le habíamos mandado un requerimiento, ¿no?
Sí, bueno. Espera, Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Rubén Ruiz no viene. Soy Clara Esteban.
Venga ya.
¿Qué tal? Pues di una frase.
Una frase de...
Sí, venga, va. Motivadora.
No,
claro,
soy...
Lo que hace Clara.
Me he equivocado, soy... Eso se me da mal. Soy Gloria Talavera. Estoy en...
¿Dónde estás?
En Aranjuez.
¿Y qué haces allí?
Ver flores. Es el séptimo aniversario de la segunda amapola que creció en Aranjuez.
No cuela, a ver. No,
pues tengo la voz muy parecida.
Pues el lunes no viniste.
No.
Y aquí
no
nos colgados.
No vine. Me dijo Sergio Martín Romo que era festivo.
¿No qué va a ser festivo?
San Pancracio me dijo.
¿No?
Dice, no hay que currar.
Fatal. Aquí estuvo un rato cantando.
Ya te digo, me tocó hasta cantar.
Qué bonito,
sí,
pues,
cantos regionales.
Sí.
Y claro, todos. Sí, llegan los regiones, no llega.
¿Cantaste una sardana?
Una sardana completa de la A a la
letra y todo. Es que qué insoportable estoy desde que sé que la sardana no tiene letra, ¿eh? Siempre que puedo lo cuelo en alguna conversación.
Bueno, ¿qué te pasó el lunes?
Que
da una explicación a los siguientes.
Lo de Sergio Martín Romo era una broma. O sea, él me dijo que había que venir, me dijo como siempre. De hecho, me dijo, llega temprano, que es un día importante, ¿vale? Pero me acosté temprano, con los nervios. Se me montó el gemelo y tuve que ir a urgencias con
pero no eran mellizos.
Con el músculo. Sí, se me montaron los mellizos. encima. Y fui al pediatra y le dije, me quitan los niños. Y luego se me ha subido el gemelo y nada, lo tenía en el glúteo izquierdo. Se me subió el músculo del gemelo y no podía andar. O sea, tenía que ir así como de lado y tal. Y dije, para esta imagen
pero
dantesca.
Pero si vienes en nave, en cohete.
Ya, pero luego tengo que andar, hay unas escaleras ahí. Normalmente tengo que decir que baja Belén Almonacid, me coge en brazos.
Claro.
Y si no, Nieves Ortiz, que también es grande.
Sí, son fuertes las dos.
Me cogen en brazos entre los dos a la sillita de la reina y yo no subo escalera, yo soy un señor. O sea,
¡Ponte a trabajar!
Justo eso les digo yo a Belén y a Nieves cuando llego aquí. Claro, yo chasqueo los dedos cuando llego a recepción.
¿Qué dices?
Sí, sí, y seguridad avisa, está aquí. Dice,
está aquí, ya
creo,
está.
Creo que dicen, está aquí el enano. Pero no me quiero tirar a la piscina. Supongo que me tendrán más respeto, ¿vale?
Dirán otra cosa.
Dirán, está aquí el hermano.
No, más cariño.
¡Ponte a trabajar!
Que ya va. Bueno. Que, claro, entonces ya está. Y Belén y Nieves me suben hasta aquí.
Con el gemelo,
como lo tenía el otro día, comprenderéis que no era plan.
No era plan. Bueno, por esa vez que pase, me has convencido. Bien.
Tarjeta amarilla solo.
¿Vienes a trabajar o qué? ¿A qué vienes?
No, vengo a trabajar. Y a decir sobre todo qué día es hoy, porque fíjate, pues, a lo mejor el lunes podrían haber venido porque me he confundido de día. No sería el único en los medios que se equivoca de día. De hecho, esta semana le pasó a Ramón García.
¡Hombre! ¿Cuánto tiempo sin saber de él? Ahí sigue.
¿Cuánto tiempo sin verlo?
Sigue con su programa y todo bien, con su jamón.
El aire acondicionado,
con todo.
Jamón que sabemos que es el mismo. Que nunca lo coloca. No le da salida, claro. La gente, sí, dígame, pero vamos a ver esto.
Que no.
Ramón, me regalas el jamón. ¿Quién va a llamar al mediodía a una casa? Ramón, me regalas el jamón. Yo se lo digo a todo el mundo. Lo primero, no vaya a ser que... Como si me llaman a las 10 de la mañana. Digo, igual está grabando Ramón. Igual lo iba en diferido. Yo a todo el mundo que me llama, Ramón, me regalas el jamón por si acaso. Bueno, total, que el miércoles él tiene allí un señor que pone música, un DJ y tal, ¿no? Que ambienta el programa. Pues el miércoles, insisto, el miércoles le saludó. Es un DJ, ¿no?
Un pinchadiscos.
Pinchadiscos, decir los modernos.
Sí.
¿Has dicho DJ? El DJ. Bueno, pues que así saludó al DJ.
Madre mía. Sevilla, Benji, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?
El fin de semana.
Ah, claro, que es, vale, yo creo que es fin de semana. Te lo juro.
Oye,
lo juro,
no
el fin de semana. Y es miércoles.
Es miércoles. ¿Qué tal el fin de semana?
Bueno,
¿De dónde venía Ramón?
Pues de los buenos tiempos. Se le complicó la boda a Ramón. Tuvo una boda el sábado, de estas que te dicen a las 7 de la mañana. Nos tomamos la última, que conoce un sitio.
¿Cuánto?
Y le da el miércoles.
Y hasta ahí, así estaba. ¿No? Dijo, maquilladme bien. Me pusieron Titan Luz como... 2 centímetros por delante y por detrás de Titan Luz para que se le vieran los ojillos ahí al fondo y el tío hizo el programa como un campeón desde los buenos tiempos de la ruta del bacalao, que no pasaba eso de preguntar qué tal el fin de semana, el miércoles
desde luego que sí, por cierto sí era un pinchadisco escuchando la música
sí.
Efectivamente, era un disc jockey de toda la vida,
DJ moderno y tal, el tío estaba pinchando Carmen Sevilla,
por eso, bueno, era casi
un pinchadiscos, efectivamente
sí.
Bueno, que tengo una idea, Ramón, la próxima vez que no sepas qué día es, pues marcas un número al azar y que la gente te lo diga. Ya está, ¿eh? Lo dices tú esta vez, que no te contesten, Ramón, me regalas el jamón, tú dices, alegría, me dice usted qué día. Y te dice la señora, hoy el lunes. Hoy el lunes, Ramón. Estaba pendiente por si me llamaba para lo del jamón. Y Ramón diciendo, ¿usted sí? En fin, bueno, hay veces que el oído falla un poquito, no solo la percepción de los días de la semana, y nos da pie a situaciones graciosas. Esta es de First Dates, donde esta muchacha le dijo a su pareja que había estudiado dependencia. Es decir,
¿cómo?
Dependencia.
¿Dependencia?
Cuidados a personas dependientes, a gente que se dedica a esto. Uh-huh. Muy bonito, pues como esta chica. Pero su pareja la entendió un poco mal.
¿Qué has estudiado y eso?
Dependencia.
Ah, drogodependencia.
Drogodependencia, le dice. Sí, claro, he estudiado drogodependencia. Es una carrera bastante difícil. Me ha caído, de hecho, para septiembre, heroína nivel 1. Y tengo que recuperar un trimestre de porros, que también me ha quedado.
Por favor.
Mala suerte. Bueno, en el examen de heroína pinché y en el de porro me lié. En fin, el profesor de drogodependencia, ¿os imagináis que existiera esa carrera? Diciendo muy serio, nada, guardas todo para el examen, ¿eh? Encima de la mesa solo quiero una jeringuilla y una goma. y un mechero, por lo que pueda pasar, y papel al lado. En fin, bueno, vamos ahora al reality de Georgina. Georgina tiene un reality, la mujer de Cristiano Ronaldo. Antes era ella la mujer de Cristiano Ronaldo, pero creo que ahora empieza a ser un poquito al revés, porque fijaos en su reality, ¿qué pasó? Sí. Cuando Cristiano le preguntó a sus hijos quién era la persona más famosa que conocían.
Ah.
Claro, él dijo, hombre yo... será papá, ¿no? Pues no.
¿Queréis aparecer en la televisión vosotras? ¿Queréis ser famosas?
¿Quién?
¿Queréis ser famoso?
Sí.
¿Cuál es la persona más famosa que vosotros conocen?
Mamá.
¿Cuál es la persona más famosa que vosotros conocéis? Mamá. Pues eso, la persona más famosa de esa casa está claro que es Georgina. Claro, si le hubieran preguntado quién tiene las cejas mejor perfiladas, pues ahí...
¡Papá!
Claro, papá. ¿Quién tiene el pecho más lisito? ¡Papá! Claro, eso sí. ¿Quién tiene la piel más tersa? ¡Papá! Mira que Georgina está bien, pero es que claro, al lado de Cristiano, en fin. Bueno, los micrófonos abiertos son bastante traicioneros y el último lo vivimos en un acto de elección de las candidatas a fallera mayor, ¿vale? No sé si lo habéis seguido esto, pero
no.
Tenemos, imaginaos a una muchacha en imagen, un micrófono abierto y una comentarista que decide opinar sobre la cara de la muchacha, de la candidata a fallera mayor.
Sí.
Bueno, de la cara... Y ya que estaba de otras partes, porque menciona, en este audio, menciona otra parte del cuerpo que no es la cara.
En un año, on ha sigut el centre de totes les mirades, els teus ulls han transmès la passió per una festa que batega amb força. Has mostrat coratge i intentat per afrontar cada situació. I el més important, has impregnat...
Què és el Botox? És el Botox, os lo prometo.
Es el voto, os lo habéis escuchado bien. Lleva votos hasta en él.
No.
Pero bueno.
No, lo que rima con 8, ha dicho. Que debe ser por eso por lo que las hacen desfilar en bikini a las mises. Para que se vea ahí lo que... En fin, para comprobar que no hay trampa ni cartón.
Pero fallera mayor, ¿eh?
Claro. No va en bikini.
Ya, es verdad. Me dicen,
con un traje de fallera mayor, ¿esto qué es?
Me confirman por línea interna, pero no, me confirma Eli del Valle a la cara.
¿Sí?
Que no se desfila en ese voto en bikini, sino que se desfila...
No, no.
Con traje de fallera. O sea, que lo que es el S ni se le veía.
Digo yo, a no ser de que hayan cambiado el traje de fallera y ahora lleve leggings.
Y le hayan hecho una ventanita.
Pero no creo yo.
Le hayan hecho una ventanita. En fin, bueno, el traje de fallera, por cierto, para el que no lo sepa, porque es así como muy de Madrid, es como el de menina, pero con auriculares, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Mariano Rajoy estuvo en La Toja, cambiando de tema, y ahí opinó de muchas cosas, pero con el que nos vamos a quedar, por supuesto, es con el que le hizo sufrir al expresidente del gobierno, que son las botellas de plástico. ¿Sabéis que ahora el tapón va unido a la botella? Pues esto a Mariano Rajoy le trae por la calle de la amargura.
Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía, no había manera de quitar esto. Empecé a beber, me puse hecho un circo y dije, oye, pero estas botellas son todas, y ahora son todas así.
Fijaos cómo está el pobre Rajoy, que se puso ahí hecho un circo, dice él, hecho un circo, que desde que están esos tapones en las botellas de agua, entra el pobre en los sitios y la gente, Mariano, lloviendo otra vez, y no, el tapón. Otra vez, invento del demonio. En fin, bueno, y se acuerda mucho él de las botellas de cristal, esas que había que retornar a la bodega. ¿Os acordáis?
Bonita.
Bueno, si os acordáis de las botellas que había que devolver, ¿vale? A la bodega, vosotros sí que estáis para devolver.
No, seas faltón.
Es que es así.
No, hombre.
Rajoy allí diciendo, con los cascos esto no pasaba. Se devolvieron los cascos. Imitación, esta no sale bien. Sí, esta la clavo. No, en realidad cuando yo hago una imitación, sabéis que es Juanjo Ceballos, nuestro técnico, que en realidad entra él a hacer la imitación, porque yo las imitaciones se me dan mal. Entonces cuando yo tengo que imitar a Rajoy, pues...
Le llama, ¿no?
Claro, dice Ceballos. Pues consiguiente. No, consiguiente no era Rajoy, no, por consiguiente era otro. Ese era Gonzalo. En fin. Bueno, ojo, cuidado si vais a Murcia, que está Murcia muy peligrosa. Esto es un aviso de servicio público. Fijaos que iba un reportero preguntando por la calle sobre robos.
¿Vale? Robos.
Sí. Y atención a lo que contó esta muchacha.
Tengo que tener cuidado, que hay muchos robos. Ya me robaron hace poco, también.
¿Pero así al descuido o con violencia?
No, descuido. Creo que fue una amiga.
¿Qué? Que hubiera estado muy feo. Que siendo una amiga hubiera sido con violencia.
Pues sí.
Que, hombre, quítame las cosas, pero quítamelas sin que me dé cuenta. No nos peleemos aquí a puñetazos.
Me encanta.
En fin, debería replantearse las amistades esta muchacha. En fin, bueno, no me metáis mano al bolso vosotros, que os conozco, que sé cómo sois. Que aquí me habéis robado ya una cosa, que es el corazón. Pero la cartera no. En fin, bueno, y el caso, que estaréis deseando conocer el final de la historia de esta muchacha, a la que le robó una amiga, cuenta ella.
Sí, sí.
Pues aquí va al final.
No me digas, ¿una amiga te robó el bolso?
Sí.
Sí.
No el bolso, sino las perras que llevaba.
¿Las perras?
Llevaba 10 o 20 euros, me las robé.
10 o 20 euros. Fíjate si era malo el bolso, que no se lo llevó. O sea, cogió,
pues
10,
sí.
cogió 10 euros, pero el bolso no se lo llevó. De hecho, dijo... no me robes el bolso, tía, que somos amigas. Y la otra, vale, vale, no, tienes razón, somos amigas.
Ese no era el acento, ¿eh?
Ah, no era ese. Ya, no me robes las perras, ¿no? Había dicho, no me robes las perras. En fin, bueno, David Broncano entrevistó en su programa a un descendiente de Cristóbal Colón, porque se estrenó un documental sobre la figura de su antepasado. Sí. Y si Colón descubrió América, este descendiente de Colón descubrió que a Broncano le podía dar un buen zasca. Y ahí fue el tío.
A mí me gustaría echar un día a charlar ya contigo sobre... Porque ya luego hablar sobre el personaje, sobre Colón y tal, es profundo, requiere... Tiene matices, tiene contrastes, requiere conversación larga.
Pero tú trabajas en serio y en profundo y todo, ¿sabes?
Yo sé.
Pero tú trabajas en serio, le dice que soy... Yo no había escuchado esa frase desde que hablo con Eli del Valle al principio de cada...
¡Oh, por Dios!
Al principio de cada temporada, que me dice algo muy parecido. En fin, bueno, la verdad es que no nos genera ninguna envidia. Ni Broncano por currar poco, ni Colón. Porque aquí para currar poco tenemos a Sergio Martín Romo. Que
sí,
está básicamente con el móvil. Me llega un WhatsApp. Espera, que lo leo.
Que le interpreto. Tío. Que soy un medio.
Claro. Que no, que es dos soletes. Bueno, tío, dos soletes. Eso no es un trabajo serio. Búscate un curro. Búscate un curro.
Y como el tuyo.
Claro, como el mío.
Hombre, por ejemplo.
Es una cosa seria de
cada... Hombre, de lo más.
Llegaron el otro día diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra persona favorita? En fin, bueno, y como Cristóbal Colón, es como persona que curra poco, ya os digo, Sergio Martín Romo, y como Cristóbal Colón tenemos a Gloria Talavera.
¡Hombre! Igual,
el Atlántico no lo ha cruzado, pero la línea 6 de metro circular
se cruzó
10 o 12 veces. Es verdad que fue un día que estaba borracho y no se enteró de la... Se quedó dormida y no se enteró de la parada.
Todo el fin de semana estuvo
sí,
en la línea 6.
Lo hizo ahí, sí, la gente aplaudiendo, recordines, sí, como si fuera un maratón. Como si fuera eso la San Silvestre, diciendo, venga, otra vuelta la gente ahí en el andén, ¡vamos, Talavera! Bueno, y que estuviera en el descubrimiento de América Colón tampoco nos da envidia, porque tenemos a Juanjo Ceballos, que también estaba. Iba allí, fue el que estaba de indígena. Iba allí en la pinta. Por cierto, que digo lo de la pinta porque sabéis que las carabelas con las que fue Colón a América eran tres.
Sí.
¿Vale?
Sí.
¿Lo sabéis?
Sí.
Sí.
Bueno, pues estas muchachas a las que preguntaron en First Date, no, en quién quiere casarse con mi hijo, no tenían ni idea. Si no,
fijaos. Cristóbal Colón se fue a América en tres barcos, van de crucero.
Sí, de crucero.
Y uno se llamaba... no sé qué.
Sí. ¿El otro?
No sé cuánto y no sé quinto.
¡Bien!
No sé
qué,
bien.
No sé cuánto y no sé quinto. Efectivamente fueron los tres barcos con los que fue Colón a América, que por lo menos acierta que fueron tres. O sea, eso sí que lo tiene claro. Los otros tres nombres que valoraban eran Fulanito, Menganito y Zutanito. ¿Vale? Además, muchacha, si no lo sabes los nombres de las carabelas de Colón, juégatela con algún nombre de barco famoso que todos manejamos, claro, algunos, claro. ¿No? El Bribón.
El Titanic.
Claro. ¿Cómo se llaman las tres carabelas de Colón? Titanic, el Bribón y barco de chanquete. Y por lo menos dices algo, en fin. Bueno, esto pasaba en el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Ya os digo. Y tengo que decir que esta no fue la peor respuesta que se vivió en el programa, porque hubo una chica que se hizo todavía más lío. Venga, la pregunta es, os recuerdo, ¿cómo se llamaban las tres carabelas de Colón?
Estaba el arca Noé.
Sí.
Estaba también otro.
¿Otro?
Y estaba el otro. Uno iba el arca de Noé, el otro iba él, y el otro las provisiones.
Las provisiones.
No puede ser, hombre.
Está muy bien tirado que la primera carabela de Colón se llamara el Arca de Noé y no la Carabela de Colón, que hubiera tenido mucho más sentido.
Sí.
Claro, puestos a ponerle un nombre evidente, hombre, ponle la Carabela de Colón, no le pongas el Arca de Noé. Pero es verdad que a la chica no le falta coherencia, porque dice que en el Arca de Noé iba Noé. Claro,
Noé,
Colón iba ya en la, en la
Colón,
otra.
Y
en la otra,
y las provisiones
que siempre hay que llevar una carabela,
sí, sí, sí.
Para llevar la fruta. Ahí está. Bueno, ya hemos visto dos buenas referencias culturales del país, pero no hay dos sin tres, y aunque parezca mentira, hubo una tercera que no sé si lo superó, pero al menos fue bastante original en su respuesta, ¿eh? Es esta, insisto en la pregunta, ¿cuáles eran, cómo se llamaban, las tres carabelas de Colón?
Los tres barcos de Cristóbal Colón se llamaban Tristeza, Ira y Alegría.
No,
no me gusta nada la historia.
Pero bueno.
Siempre suspendía. No me gusta nada. Y me da igual la gente... de antes.
No me gusta la historia, siempre
por
suspendía.
Favor.
Me da
no,
igual
no,
la
ya.
Gente de antes. Bueno, ¿por dónde empiezo?
No hacía falta
bueno.
Que aclarase que
no,
siempre suspendía.
Claro, no le gustaba.
Es verdad que le da igual la gente de antes, empezando por sus padres, que la mandaron al colegio para nada. Ahí está. Y segundo, Ira, Tristeza y Alegría se llamaban las tres carabelas, según esta muchacha. Tristeza es porque... los marineros, que saben que iban a añorar mucho su casa, ¿no? Que, entonces por eso le pusieron una tristeza. La otra era Alegría, que era la que iba Rodrigo de Tiana, era la que iba la primera y dijeron, cuando veamos tierra, pues Alegría la bautizamos. Y la otra era Ira, porque había dos personas que iban muy enfadadas a ese viaje.
¿Ah, sí?
Los hermanos Pinzones, que estaban de la canción.
¡No!
¡Hombre! ¡No, por que decían, ya está bien la broma! Y Colón, ¡venga, la última!
¡Los hermanos
Pinzones! Los hermanos. Y por eso ellos iban en Ira, que era la calavera. En fin.
¿La calavera?
La calavera, sí. La calavera. Como ya lo he dicho una vez, ya lo voy a decir todo el rato, calavera, y ya está. Bueno, Brian Zaragoza, jugador de fútbol, hablando de Lumbreras. Bueno, capaz de defender en una misma frase que una cosa es la intuición, algo que te sale solo, sí, y otra cosa es que también la has pensado.
Esa cosa sale de mí, claro. La tengo. Eso no se aprende, eso se tiene y yo lo tengo y, y nada, me ha salido porque lo he pensado yendo para portería.
¿Lo he pensado?
He visto que estaba solo y digo, bueno, pero voy a intentar.
Dices que lo has pensado, ¿lo piensas o es instinto?
Lo pienso.
Yo creo que un poco las dos cosas.
Un poco las dos cosas, claro que sí. Salte ahí del jardín. Bueno, a ver, yo muy a favor de que a los futbolistas tampoco les hagamos preguntas difíciles.
No, hombre, no.
Lo hemos dicho con la
ha ido a pillar, ¿eh?
Claro, con la misa no les preguntamos sobre fusión nuclear, pues ya está. A Brian Zaragoza no le preguntemos tampoco sobre Vargas Llosa, salvo que sea el 3 del Atleti, ¿vale? Cuando Vargas Llosa juegue en el Atleti de lateral, entonces le preguntamos, si no...
No le veo. No.
Bueno,
pero recordaba, según Weber, podía haber respondido lo mismo cuando le salió de dentro alguien.
Ah, vale.
Pensaba me salió de dentro.
Que te había recordado el acento de Brian Zaragoza, seguro.
Bueno, igual.
Sí, bueno,
sí, podría ser. Sí, pero es verdad que la respuesta valía para lo de alguien.
¿No?
Bueno, y ahora os presento al genio del año. Sí, el vídeo tiene un par de meses, pero se ha vuelto a hacer viral. Es un influencer, un youtuber que se llama Azteca. Y que tiene el siguiente razonamiento, porque a él le pasa lo que a mí, lo que a Sergio Martín Romo. Bueno, que o sea que trabajar le gusta lo justo. Pero este ha encontrado una explicación, que si cuela con sus padres, este tío es un genio.
Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento, y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple.
Toma ya. Tienes toda la razón.
Madre de la
igual te faltan, ganas de trabajar y un hervor. O sea, igual le faltan las dos cosas. No eres el lápiz más afilado del estuche.
Varios y a temperatura alta.
Igual te faltan 100 gramos para el kilo. Puede ser, porque en fin. O igual es un genio. Que ya os digo que si esto ha colado con sus padres. En fin, yo que me explique cómo lo haga. Si esto cuela con sus padres, porque yo con mis padres no colaba el traje de butragueño que lo quería yo para mis cumpleaños y siempre me regalaban una camiseta abanderado pintada con rotulador azul por dentro con un 7 y butragueño sinú. Butragueño ponía, porque no teníamos estudios en casa. En fin. Y bueno, llamar a la gente por teléfono generalmente nos da buenos momentos en la tele y en la radio. Y este de esta semana es del programa Land Rover en la televisión gallega. A una señora le preguntaron de dónde llama, dónde estás concretamente. Y ella, pues claro, contestó.
Yes. Hola, muy buenoite.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Paula.
¿Dónde estás?
La casa.
En la casa.
Muy bien.
¿Dónde estás? Pues en la casa, claro. Podría haber dicho en la parra también, porque también es verdad que igual un herborcillo también le falta, porque estaba por uvas, pero vamos, que en la conversación. Pues,
oye, en la casa claro, a lo mejor estaba. Había mucho eco ahí, ¿eh?
Es verdad, podría ser, pero vamos, que es un poco así. ¿Dónde estás? En la casa. ¿Qué haces? Llamarte a ti por teléfono. ¿Y cómo estás? ¿De pie? ¿Cómo te encuentras? No me gusta. No. Si yo ya casi siempre estoy conmigo. En fin, bueno, lo que hay.
Ha perdido la oportunidad de decir, Ramón, quiero un jamón, claro, o como
quiero un jamón.
Yo lo voy a hacer ya siempre.
Es que
también.
Yo no sé cómo se dice en gallego, jamón.
Chamón. Preguntadme más cosas de idiomas.
¡Hala!
¿Te imaginas que se dice chamón?
Puedes irte. Espera, que es que. Que está aterrizando el no, es que no, Nieves Ortiz no está, entonces te va a tener que bajar a borriquitos, Valera Moraciz.
Vale, venga,
en no,
que no le gusta el
reina.
Contacto.
Que no le gusta el contacto.
No.
A ver cómo lo montáis para que no haya contacto.
Con los meñiques me apoyan, no te preocupes.
Hasta luego.
Este aire que es una obsesión.
Esta es la nueva. Esto es lo que se ha publicado hoy de
Rafael. Esto no parece de Rafael, hombre, sí, si no canta yo soy aquel, escándalo. Hoy puede ser mi gran note. Esto no, bueno, Rafael, esto no tiene
en estado puro.
Bueno,
hay que resolver. Nuestro X Twitter, arroba buenos días OM. También en Facebook, muchas gracias porque cada vez sois más en Facebook. Y es que estoy muy contento. El reto OM, hoy era firmas de Rafael.
Sí.
Tres posibles firmas. La menos votada, la A, la del Buruño. Sí. Luego le sigue la opción B con el 38%. Y ha acabado ganando la opción C con el 46%.
Muy bien, y la respuesta correcta es...
la B.
¡Has ganado tú!
Hombre, sí, les he engañado. La A es de Rafael Barán, el que fue futbolista del Real Madrid.
Ni idea.
Sí.
Bien.
Y la C es de un poeta que se llama Rafael...
Sí. Bueno, pues has terminado la semana bien, ¿no?
La B, la B, la B.
Bueno, pues esto es un vals. ¿Qué hace?
¿Qué hace vals ahora, Rafael?
Escándalo, qué escándalo.
Bueno, qué escándalo.
Bueno, que nos marchamos. Que tengáis un estupendo fin de semana. El lunes a las 10 volvemos a Onda Madrid. Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.
En un déjà vu sin final. Y veo a los que se enamoran haciendo lo mismo que yo. Sus gestos y besos se agolpan en esta comedia de amor sin final, sin un guión. Param, 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 toda Francia se cubre de sol. Param, 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 el 14 de julio llegó.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.